Bienvenidos al episodio número 120 de
Nada Mejor Que Hacer,
un podcast de cultura pop y teorías falopa grabado bajo condiciones no ideales.
¿Cuándo volveremos a un estudio de radio?
¿Quién sabe? ¿Cuándo volveremos? Punto. Sí, ¿cuándo volveremos a ser, a existir, a vivir?
A vernos la cara. Por sí. Dios, Mariano, no pensé que íbamos a estar un año y pico, o sea, grabando esto.
Sí. ¿Vamos a ponerle de nombre a este episodio Métete la nueva normalidad en el orto?
Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Bueno, pero Estados Unidos ya anunció que va a tener Lollapalooza, todos sus festivales, tranqui, acá no pasó nada.
Está bien, pero Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas contra población civil. Por mí se pueden ir todos a la concha de su madre.
Ay, si tenemos oyentes que están en Estados Unidos, esperemos
les mando
que ya...
Les mando un fuerte abrazo y ojalá estén vacunados.
Ojalá sí, ojalá estén vacunados, la verdad que sí, la vacuna que hayan decidido ponerse.
Claro. Y si no te vacunas porque crees que te da autismo, probablemente ya tengas autismo de entrada.
Sí, porque Bill Gates te implanta un chip. Mira, claro. Bill Gates implanta chips, pero aún así no puede salvar su matrimonio.
Sí, returbia la cosa.
Es turbio. Sí.
Porque al principio historia. Era como, el divorcio de Bill Gates. Es como, bueno, tranqui, ya pasó. Y de golpe empezaron a mencionar el nombre de Epstein en el medio. Fue como,
Esto se pone interesante. Pero es que obvio, o sea, todas esas cosas que, bueno, tienen tanta plata. No sé, es raro. Pero bueno, sí, lo que más escuché es que en un momento él renunció a la presidencia de Microsoft porque había tenido una relación que era consensuada, que todo bien, pero que en el momento del Me Too se cagó, pues. Sí. Digamos, se cagó en las patas y dijo, yo mejor renuncio.
Y además estaba casado.
Y estaba casado, entonces... Bueno, yo a lo que voy con todas estas cosas, ¿no? Es que las relaciones interpersonales son muy complicadas, son muy complejas, porque ¿hasta dónde, no? Porque si tú dices, bueno, fue consensuado, no va a pasar nada, cuando hay plata, poder, chisme, prensa por el medio, mira, nadie está libre de nada, o sea, y ni siquiera cuando no hay plata, porque hasta tú ves, te metes en el Facebook y ves los quilombos, lo que publica la gente. Sí. Me quitaste a mi marido, me robaste, no sé qué, pasó esto, pasó lo otro. Es como, nada, son muy complicadas las relaciones interpersonales, ¿verdad? Menos mal que Mariano y yo nos mantenemos en el celibato.
Sí.
ponele. Bueno, les presento a Mariano Patruco.
Ese soy yo.
El que me acompaña acá del otro lado de la compu. La única persona con la que hablo fuera de mi entorno de casa. Sí. De verdad, yo no hago Zoom con nadie. Es tipo, vamos a hacer un Zoom, vamos a tomarnos una birra virtual. No, eso no existe en mi vida. La verdad, paso.
Sí, creo que la gente como está acostumbrada a no hacer nunca una videollamada, de golpe tuvo que manejarse un año entero en base a videollamadas, ¿viste? Comías videollamadas para la cena, y de golpe ahora es como que estamos todos hartos.
Sí, o sea, yo estoy harta desde que empezó esto, o sea, yo nunca me animé a esto, y la verdad que con Mariano es el único que ha dado terapia. En estos días estaba pensando, de hecho, volver a retomar la terapia con el psicólogo, ¿no? Tipo, bueno, capaz me hace bien, pero yo solamente pensar que es por llamada o videollamada, ya se me quitan las ganas totalmente, ¿no? O sea, prefiero hacer otra cosa en ese momento.
¿Habrán caído fuerte las acciones de Zoom?
No sé cómo estuvieron. Sé que Zoom estaba gratis, lo habían puesto gratis, pero no era gratis. O sea, lo habían puesto gratis hasta que durara la pandemia. No sé si lo van a cortar. En el momento, yo no estoy usando Zoom. Solo para el trabajo solamente uso Teams. Y después no uso nada más. Claro. Lo que sí cayó fue el Bitcoin. Eso sí.
Claro.
Eso sí.
Google ahora también tiene sus propios problemas.
¿Sí?
Y sí, ¿te acordás que Google era como el lugar más amable y más bueno para trabajar y la mejor y más linda cultura de trabajo? Y entraba tu cubículo en bicicleta mientras haces malabares con manzanas no transgénicas y todas esas pelotudeces que hacían.
Te damos un masaje mientras esas cosas.
Y ahora ya hace un año y medio que los empleados están tratando de sindicalizarse y aparentemente como que se terminó la buena onda.
Se terminó la buena onda. Bueno, Google cayó el Bitcoin, Mariano. O sea, tipo, tengo a un montón de gente llorando porque, o sea, toda la gente que tiene un mes y pico convenciéndome que tengo que comprar Bitcoins y yo, no, amigo, yo no puedo comprar Bitcoins porque yo necesito comer hoy.
Sí.
No en septiembre. O sea, no hay forma. O sea, hubo gente, clientes que hasta intentaron pagarme en Bitcoins y yo, no, pesos.
Claro, el tema es ese, o sea, cada vez que alguien te ofrece pasarte bitcoins o pagarte con bitcoins o meterte en bitcoin, vos le tenés que mandar el link para que se baje el torrent de The Big Short.
Sí, tipo, no, amigo, no quiero, gracias. Bueno, lo que pasó el otro día cuando estuvo Elon Musk en Saturday Night Live, que dijo que, pero en un chiste dijo, la Dogecoin no sirve. Y se fue al inframundo y la gente está ahí tipo, no, sí sirve, lo que dijo fue un chiste. Yo, como un tipo, o sea, puede controlar una moneda, o sea.
Sí, igual un poco está bien, o sea, si vos de verdad pusiste cantidades importantes y necesarias de plata para tu vida diaria, ¿sí? En una criptomoneda, algo que es literalmente como, parafraseando el logo de Wall Street, un fugazi, ¿sí? O sea, no existe, está en el aire, es éter, es línea de código, es algo que vos no podés ver ni tocar, y que fluctúa como el viento, ¿sí? Tiene altos históricos y al día siguiente se cae a la mierda, y de golpe el quinto banco líder de China, el CEO se tira un pedo en el baño que hace un poco de eco y baja 75% su valor, y un poco medio que sos un pelotudo y te la buscaste, o sea.
Sí.
Yo tengo una persona que conozco que sabe mucho de inversiones y de bolsa y de cripto y etcétera, y que dice como cualquiera, que, o sea, vos, yo, tu vecino, cualquier persona puede meterse a invertir en Bitcoin. El tema es que lo que pasa con el Bitcoin es lo mismo que pasa con cualquier otra inversión, el tema es que la gente no se da cuenta.
Exacto.
Solamente tenés que poner la plata que estés dispuesto a perder.
Claro.
O sea, cada vez que vos pongas plata en cualquier inversión, tenés que hacerlo pensando que el día de mañana esa plata puede no estar más.
Sí.
Y así es como haces inversiones inteligentes. Porque eventualmente, si vos pusiste una determinada cantidad de plata y se perdió, es como, bueno, no importa, porque yo ya sabía que esto me sobraba y si se pierde, se pierde. O sea, no voy a tener que estar comiendo fideos con manteca durante 3 años.
Claro.
Está cara la manteca igual, yo no comí.
Está cara la manteca, sí. El otro hice una pasta frola y yo tipo, no sé si me salía más barato comprarla hecha, la verdad.
Es que sabes que yo tengo como un tema que mi margen de, o sea, estoy seguro que otra persona en otro país seguramente la debe estar pasando peor, pero sí, no quiero que suenen como una queja de verdad, pero es como un problema que tengo, que es como que ya no tengo marco de referencia para precios de cosas.
Ah, sí.
O sea, entro a un lugar y veo algo y no sé si es como decir, puta, qué ofertón, o no sé si me conviene irme al otro supermercado que está a 3 cuadras. Claro. Y voy a una panería y veo una oferta, budín, 300 mangos. Y es como, ah, mira, un budín, qué rico. Y después digo, pero pará, si yo hago un budín, ¿cuánto me sale? Ves. Porque lo hago en 20 minutos, ¿viste? ¿No? Pero la harina y la manteca y la naranja, y la naranja ahora no está en temporada, así que es más cara. Y es como, ya está.
Bueno, ¿sabes lo que pasa acá en Argentina? No sé si pasa en otros países, que los precios cambian muchísimo de un lado a otro. O sea, tú vas al kiosco y cuesta algo, el chino cuesta otra cosa, en el coto o en el súper grande cuesta otro precio, pero claro. Hay cosas que están más baratas en el súper, hay cosas que están más baratas en el kiosco, hay cosas que están más...
O a veces vas a los supermercados y te encontrás en la góndola de galletitas y ves que un paquete cuesta de Oreos cuesta, no sé, 100 pesos, ponele, cuesta 100, y después te encontrás con una de las góndolas de oferta que es como, no, estas se van a vencer dentro de una semana y las tenemos que sacar de encima, así que cuestan 15. Y es como, ¿cómo? No entiendo, ¿cómo te cierran las cuentas?
No, no, no. Es difícil a veces. Yo, tipo, ay, no sé si algo es caro, si es barato, no sé.
Claro, o tipo vas y es como, bueno, necesito pollo y arroz, y es como en este el arroz está barato y el pollo está caro, y después, bueno, voy a ver al otro, y vas al otro y el pollo está barato, pero el arroz está caro, y es como, ¿por qué no puede haber un estándar? O sea, yo cuando voy a comprar no quiero hacer un city tour, quiero ir a un lugar, llevarme
Claro,
todo lo que
uno.
necesito y punto.
Sí, no, no. Uno termina haciendo un city tour de todo. Bueno, hablando de noticias, de cosas que no están baratas, el otro día me cobraron 1.000 pesos de Netflix acá en Argentina. Sé que en Argentina tenemos Netflix más barato que en otros países que pagan
Sí.
directamente en dólar. O sea, si lo pagáramos acá en dólares sería más caro
Sí.
que 1.000 pesos.
Y
Pero, sí.
convengamos también que mucha gente no paga solo Netflix, o sea, como que
Claro, yo
se
pago
hace un grupo
Netflix.
familiar de 4 o 5 personas y termina saliendo increíblemente barato.
Sí, yo pago Netflix, Amazon Prime, Paramount Plus y nada más. Sí, no hay otra cosa. Ah, y Disney Plus. O sea, son
Sí.
cuatro cosas. Ponele que no estoy pagando Apple Plus, Apple, sí, Apple Plus, porque no tengo Apple TV. Entonces la única forma de ver las cosas es en el iPad. Y entonces me da paja. O sea, no voy a pagar $5 para ver las
Claro, no.
cosas solo en el iPad. Sí, que cuando tenga Apple TV en un futuro, sí lo voy a pagar, ¿no? Y cuando
O la
llegue
gente
así.
maravillosa de arroba prensa Apple TV quiere ponerse acá.
Claro. Entonces, yo le. Lo que pienso ahora, bueno, ahora fin de mes, principio de mes de junio, llega HBO Max, ¿no?
Sí.
Que esa gente era. Ahora es HBO, Turner y ahora se compraron Discovery también.
Claro.
O sea, estamos. O sea,
Sí,
¿qué
sí.
vamos? O sea, es el cable. Yo, tipo, ajá, pero voy a tener en los mismos canales que veo por cable.
Sí.
En streaming, o sea, basta. Y después, allá anunciaron que Star Plus, la versión para gente grande de
Claro.
Disney, llega en finales de agosto, ¿no? A Latinoamérica. Entonces ahí de verdad voy a tener que hacer, volver a rever mis finanzas y
Sí,
ver qué
no,
es lo que vale la pena.
definitivamente a la hora de consumir entretenimiento en casa ya no es algo divertido. Antes era como, bueno, tengo este servicio, tengo el cable. Y en el cable estoy a merced de lo que carajo pase con los derechos de televisación de las cosas y además a el horario en el que salen. Después salió la maravilla del on demand, que es como, bueno, no importa si me pierdo el capítulo de The Walking Dead, esto pensando que estamos todavía en el año 2014 cuando la gente miraba The Walking Dead. Y es como, bueno, no importa, me lo perdí, pero después lo tengo acá grabado y lo puedo ver en cualquier momento. Perfecto, no pasa nada. Y después llegó el streaming, que es como, ah, perfecto, acá tengo la temporada completa de Walking Dead a un mes de que sale y la puedo maratonear, perfecto. Y ahora ya es un quilombo y ya estoy a punto de decir como, basta, corto todos los servicios, me quedo solamente con la tele de aire para ver el noticiero y me manejo con torrents y que se vayan a la concha de su madre.
Sí. Posta que sí, o sea, la verdad que mira, cuando en el 2014 tuve Netflix por primera vez, creo que en 2013 o 2014 yo tuve Netflix. Cuestión que yo me acuerdo más o menos de esa época porque cuando yo fui a entrar a la facultad de guión,
Sí.
me dijeron, ¿cuál es la última serie que miraste? Y yo dije House of Cards, y eso fue a principios de 2014. Eso quiere decir que yo tenía Netflix desde hace unos meses, pero
Claro.
no había mucho para ver, o sea, estaba House of Cards, estaba Friends,
Orange.
Orange, que la empecé a ver después, estaba How I Met Your Mother, o sea, había varias cosas.
Eran
Pero
todas
cuando yo.
cosas que no eran de Netflix, digamos.
Claro, pero cuando yo entré ahí y vi Netflix y dije, se me soluciona la vida, o sea,
Esto es el futuro.
esto es el futuro, yo voy a tener todo acá, no voy a estar buscando el torrent del torrent, viendo si en Cuevana anda, conectando la compu al televisor, o sea. De paso,
Sí.
yo tenía una Play, entonces ya con la Play tenía la app de Netflix ahí mismo. Entonces era
Sí.
como la maravilla, o sea, ya está, ¿no? Y después con los años, bueno, ahora no, ahora todos nos vamos a poner nuestro coso de streaming y no, me cagaste la vida.
Sí, Ya que mencionás la salida de HBO Max, que está ahora próxima a suceder, es dos noticias que tienen que ver. La primera con el cambio de la estructura empresarial que hubo dentro de Warner Media y AT&T, la compañía madre de telecomunicaciones que compró Warner Media. Ahora sí. Viste que decidieron básicamente fusionar a Warner Media con Discovery dentro de una sola división de contenido creativa. Y toda la gente de AT&T se va a salir de HBO Max y todo Warner Media, porque aparentemente no habrían hecho las cosas demasiado bien, ¿sí? Es el servicio de streaming que la está pasando mal, a pesar de que, porque más que nada porque puso mucha plata y no está obteniendo los resultados que deseaba. A pesar de que le está yendo mucho mejor que otros, como, no sé, Paramount Plus, por ejemplo. El tema es que aparentemente el CEO de HBO Max y Warner Media está renunciando ahora. Jason Keeler.
Ah, ¿en serio?
El tipo que literalmente desarrolló toda la estrategia de salida de HBO Max, que es como, vamos a salir ahora en todo el mundo y vamos a tener el a pesar de que somos Warner y hacemos más cosas que HBO, vamos a tener el nombre de HBO porque es lo que la gente asocia a prestigio y buenas producciones. A pesar de que ahora en la marca HBO estamos poniendo series de CW, por ejemplo.
Sí.
Como estamos poniendo HBO, Los Soprano y Riverdale.
Bueno, hay una serie que va a estrenar ahora que es mexicana, que se llama La Muchacha que Limpia. Creo que tenía años sin ver un nombre tan malo para una serie.
Sí, está basada en una ficción argentina.
Bueno.
Se llama La Chica que Limpia y está para ver en Cinear, protagonizada por Antonella Costa. Está buena.
Ah, bueno, cuestión que esto, bueno, hicieron lo que está basado, es una serie mexicana, iba a salir originalmente por TNT Series.
Sí,
pero
donde hay producción latina en TNT
claro,
Series.
Claro, pero a ellos les pareció que no, que la tienen que sacar por HBO.
Claro, el tema es que ahora están muy ansiosos queriéndote meterte en HBO Max hasta en el ojete.
Claro, no, pero va a estar en HBO normal, pero
HBO
lo que
común.
HBO común, lo que yo digo es que ya HBO tiene como otras formas de producción y de hacer las cosas, ¿no?
Y otros estándares.
Y otros estándares, exacto. Toda persona que ha filmado o ha estado, igual como, y Netflix tiene su forma de hacer las cosas, y Disney tiene su forma de hacer las cosas, bueno, HBO tiene su forma de hacer las cosas.
Bueno, eso también pasó algo raro acá en Latam, que es cuando empezaba a suceder todo esto del merger entre AT&T y Warner. Muchas series que en Estados Unidos salieron por Warner Channel o CW, acá las empezaron a sacar en HBO para Latam. Por ejemplo,
claro.
La serie de superhéroes como, por ejemplo, Black Lightning o Swamp Thing. Y es como, no estoy diciendo que esto es una verga, porque no es una verga, pero tampoco está para ponerlo al lado de Six Feet Under. O sea, seamos buenos.
Claro, eso. Entonces, cuando, si tú me pones algo que no está a la altura de lo que normalmente ya estás acostumbrado a lo que es el contenido HBO.
Le estás bajando el precio de tu propia marca líder, básicamente.
Exactamente. O sea, ¿quién carajo pensó eso? O sea,
bueno, el hombre que ahora literalmente le sacaron el control de la empresa y está pensando en renunciar.
Bueno, me parece muy bien. Porque la verdad que no. O sea,
sí.
HBO, o sea, yo veo HBO desde que soy adolescente. No sé, a mí cuando llegó HBO en mi vida fue el primer canal que yo vi sin publicidades, primero. Segundo, la curaduría de películas que ellos tenían para pasar era increíble. O sea, tú sabías, o sea, un domingo de estreno HBO era como, es un peliculón lo que van a pasar. Las miniseries, las series, las películas para televisión que tenían eran increíbles. Entonces, ahora me metes cosas que no tienen nada que ver, entonces yo, a mí se me desdibuja, ¿no? Como que, HBO ya no es lo que era antes.
Hay una nota muy buena, es de un medio estadounidense, no me acuerdo si es ABC o ese que se llama MNSBC, en el que hablaban cómo fue todo el takeover de AT&T en HBO y en Warner Media. No me acuerdo ahora exactamente, pero después sí seguro si me preguntan, yo se los busco, lo tengo que tener en el historial y se los paso. Y básicamente contaban que al momento en que esta gente desembarca, lo que hace es primero reunir a todos los CEOs y a todos los creativos de Warner Media, HBO, Turner, Warner Pictures, etc. Y básicamente les dicen como, ármenme un plan para que nosotros ahora lo que tenemos que hacer es sacar esta plataforma de streaming necesitamos que sea la plataforma streaming líder y además seguir con todos nuestros canales habituales de contenido que existen ahora. Los chabones básicamente le hicieron una estrategia maravillosa donde ellos, si seguían al pie de la letra esa estrategia, iban a tener 7 mil millones de dólares de ganancia extra por las del año pasado, iban a ser los líderes y bla. Y los chabones literalmente como vieron ese plan y decidieron como no seguirlo y hacer cualquier otra cosa. Mm-hmm. Literalmente dicen que están, después de Netflix, es, HBO Max es la plataforma que más deuda acumuló para crear contenido. O sea, literalmente pidió préstamos a bancos para tener plata para poder hacer contenido. Y dicen que eso es en parte porque al momento que lanzan HBO Max, los chabones lo que hacen es cortar abruptamente todos los contratos que tenían con otras plataformas donde se veía su contenido. Había series de CW que estaban en Netflix, había series de CW que se veían en otros canales de Latinoamérica y demás. Directamente dijeron, la única forma en cualquier lugar del mundo en que puedas ver producciones hechas por Warner Media es acá, cuando todavía no había salido en todo el mundo siquiera.
Claro.
Y dicen que ahí con eso perdieron como una entrada muy grande de guita y lo único que hicieron fue gastar en contenido y en publicidad. Y aparentemente eso es lo que les trajo un montón de problemas. Hicieron una estrategia demasiado agresiva que no les dio mucho resultado con respecto a suscriptores, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más se mueve la aguja de las cosas. Y aparentemente eso es lo que habría precipitado la salida de este hombre, Jason Keeler, que fue como el arquitecto de HBO Max y aparentemente no estaban bien hechos los cimientos.
No, qué difícil. Bueno, vamos a poner, llega el mes que viene, lo vamos a poner al principio, obviamente, vamos a ver qué onda. ¿Qué tal? Hay cosas que quiero ver. Bueno, obviamente quiero ver el reencuentro de Friends, sí. ¿No? Yo debo decir algo con el reencuentro de Friends. Yo era muy fanática de Friends.
Yo también.
Y después con los últimos años estaba como medio, no sé, o sea, como que ya estaba cansada, ¿no? Y cuando anunciaron el reencuentro dije, no, ¿para qué? Pero ayer salió el tráiler oficial, que dura 2 minutos. Se me puso la piel de gallina y casi me tiro a llorar. O sea, de emoción.
A mí bueno, me no pasó... Sí, a mí me pasó que... O sea, me gustó lo que vi, pero igual es como que no... O sea, no tengo tanto como apego emocional a los personajes y a la serie como para que ese especial signifique algo para mí.
Claro.
O sea, a mí me gusta Friends... Y lo disfruto porque es divertido, tiene chistes graciosos y los personajes son requeribles y bla. El tema es que ver a Matt LeBlanc y a Matthew Perry con sus caras de Muppet hecho de piel, como reviviendo chistes viejos que en su momento no eran ni siquiera los más divertidos de la serie. Y ahora es como, no. O sea, a mí me gustaban Rachel, Ross, Chandler y Mónica y todo eso, pero me chupan la pija y los dos huevos la carrera de Matthew Perry y Courtney Cox y Matt LeBlanc y hasta Jennifer Aniston, te digo que me interesa muy poco lo que pasa con su vida. Y esto es como que no estoy viendo a Phoebe y a Chandler y a Joey, estoy viendo a los chabones y es como...
Claro. Bueno, el especial es Singium. Aunque hicieron como escenas, o sea, ellos no les dieron diálogos, yo creo que les hicieron como una escaleta más o menos de lo que iban a hacer, como que bueno, van a sentarse acá en el living y van a hacer la escena de las preguntas.
Sí.
Ya está, improvisen, según eso, ¿no?
Muy de gente que ya está hecha y no quiere laburar.
Claro, sí, yo dije, tanto, bueno, cobraron 2,5 millones de dólares cada uno.
Claro.
Por esto. Y ni que les hiciera falta tampoco, ¿no?
Claro.
Ah,
imagínate, tipo, no sé, vamos a hacer por una de las mejores películas de la historia del cine, ¿sí? El Silencio de los Inocentes, se cumplen 30 años, ¿viste? Vamos a hacer un especial de reunión con... y Anthony Hopkins está leyendo el diario sentado en un sillón, leyendo como... ¿Qué? Ah, sí, esta es la parte en la que hago... ¿Viste?
Ah, pobrecito. Ay, no... Bueno, yo me emocioné, déjeme en paz, estoy sensible, no sé.
No, obvio, o sea, no digo que esté mal, o sea,
no.
Yo repito, me parece que la importancia que le des o el disfrute que le tengas con el especial de Friends depende de lo importante que fue Friends para tu vida. Yo, sinceramente, me gusta ver Friends. Y ya. Si me preguntás las 30 mejores series que vi en mi vida, probablemente ni siquiera la incluya. Porque es como, es una comedia divertida y ya. O sea, no me cambió la vida. Pero hay mucha gente que para ellos Friends es como que, no sé, entres a un centro evangelista y mees la Biblia, ¿viste? Como... Y bueno, sí, qué sé yo. Para vos es súper importante. Y está bien. A mí, sinceramente, me tiene mucho sin cuidado. Y el hecho de que no hayan, para el reencuentro, no sea un capítulo nuevo, sino que sea gente que busca gente, edición Friends, y es como medio bajón.
Sí, es medio bajón. Pero bueno, nada. Vamos a ver qué está preparando Star Plus también, que llega en agosto. A mí lo que me emociona de Star Plus, más allá de todo, son los contenidos deportivos. Yo quiero saber qué van a hacer. O sea, ya leí que los partidos de la Conmebol los van a pasar ahí. O sea, creo que Star Plus va a ser como una mezcla de vivo y streaming. O sea, al mismo tiempo.
No sé, es medio raro. Igual, o sea, mientras no me saquen los partidos de la tele, no creo que pague una plataforma extra para ponerle más guita. Claro. Al pulpo que se está comiendo cruda la cultura entera. Yo sinceramente creo que, o sea, llevamos casi media hora hablando de servicios de streaming distintos y ni siquiera hablamos de todos, ¿sí?
No.
Sinceramente siento que este año tiene que haber más Quibis. Tiene que haber más Quibis, ¿sí? ¿No? O sea, sinceramente necesito, por lo menos este año, y entre este año y el año que viene tienen que morir, por lo menos yo creo que las dos más débiles son como Stars Latam y Paramount Plus, y en Estados Unidos Peacock. Es más, hasta Hulu te acepto que desaparezca para siempre y que se pierdan cientos de miles de puestos de trabajo y se destruya gran parte de la industria y el talento, porque en serio siento que es una burbuja, es demasiado, sí, y es, cada vez se habla más de compañías y de marcas y de IP y poco de producción cultural y de arte y de contenido. Y siento en serio que de verdad necesito que esto empiece, este nuevo sistema empiece un poco a fracasar para que puedan clavar un freno y decir, bueno, hasta acá.
Sí, 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 yo
quedan
creo que
tres
están...
gigantes que somos Netflix, Amazon y ponele Disney o Apple, ¿sí? Bueno, el resto o vamos a ser absorbidos o vamos a producir contenido para nosotros mismos y nuestros canales habituales que después van a ir pasando para allá. Porque claro, más allá del tema de la pandemia y todo, siento como que de verdad están tratando de precipitar un cambio de consumos culturales y artísticos que es algo que generalmente tarda más de una generación, no solo una generación, más de una generación. O sea, mi abuelo sigue vivo y sigue escuchando radio, ¿sí?
Sí.
Y hoy en día... están queriendo hacer todo ese cambio que es revolucionario y cosas que llevan mucho, mucho tiempo, están queriéndolo hacer en 6 meses. Y se están llevando puesta puesta la industria como un todo, ¿sí?
Sí.
Porque hoy en día, si yo te agarro la próxima serie de mierda que sale y te la pongo delante de los ojos, tapándote el momento en que sale el logo, vos no sabés decirme si es de Netflix, de Amazon, de HBO, de Peacock, de Stars, de Hulu o de la concha de tu madre. Porque no hay identidad, no hay estilo, no hay tono, no hay nada. Solo hay contenido, solo hay chick flick, comedia romántica, cosas que se vean lindas y que te hagan sentir bien. No hay nada que te incomode, hasta las cosas que te tienen que incomodar o que son violentas o que son de terror, son lo más lavado posible porque lo tienen que ver tus hijos y lo tienen que ver tus nietos y lo tiene que ver tu abuela. Y siento que, en serio, eso es un poco lo que dijo Childish Gambino, pero tal vez siendo menos pelotudo con el tema de echarle la culpa a la cultura de la cancelación, sino a la cultura de la consolidación empresaria.
Sí. ¿Sí?
Hoy en día, todo el mundo hace esta botella de plástico que tengo en la mano, pero te hacen la botella de plástico más impersonal y vacía para poder vendérsela a la mayor cantidad de personas. Cuando, no sé, a mí me gustaba cuando las botellas de plástico eran difíciles de agarrar, o tenían rugosidades y eso. Pero yo ahora soy un ser en peligro de extinción.
Masivo. Yo creo que estamos en un momento bisagra, o sea, de la tele de cable. O sea, sí, llegó un momento que ya la tele de cable había una sobreoferta de canales que a nadie le daba tiempo de mirar tantos canales al mismo tiempo. O sea, si tú tienes 120 canales de televisión, ¿cuántos canales miras en verdad? Yo me acuerdo
Sí.
cuando miraba mucho cable, yo tipo pasaba en TV, Disney Channel, no sé, Locomotion, HBO. Listo. No te da tiempo de
Claro,
mirar nada más.
te venden la revolución tecnológica de los cord cutters y el internet y el streaming y la concha del pato, ¿sí? Porque dicen como que ya nadie mira tele y la tele está muerta y ya no existe, cuando tipo acá en Argentina, ¿sí? Que no es Sierra Leona, tipo hay 30% de la población que no tiene acceso a internet para que sus hijos puedan estudiar remoto, se van a poder ir a internet para ver la película de Anna Kendrick y Bill Hader de Navidad en Disney Plus. Dejate de romper los dos huevos, boludo.
No, miren Tinelli, agarré. Vamos a hablar de Tinelli. Ah, esta semana regresó Tinelli, tu favorito Mariano. Estoy
Sí,
segura que
sí.
estuviste muy atento a
Hablando
la
de.
academia.
Sí, hablando de cánceres que se comen la cultura.
Hablando de cáncer. Sí. No, la verdad que hay un momento bisagra y yo creo que ahorita la industria como tal, la corporación empresarial, está viendo hasta dónde pueden llegar. Bueno, vamos
Sí.
a ver hasta qué punto podemos saturar el mercado con la mayor cantidad de plataformas posible hasta que la gente diga basta.
Claro, y lo peor es que ya no es gente que hace cine o gente que hace tele. Gente que está relacionada al mundo de. Y odio el concepto de contenido, pero bueno, digámosle contenido, ¿sí? O capital cultural. Llámalo película, llámalo serie, llámalo libro, llámalo lo que sea, ¿sí? Ya no se trata de eso. Se trata de gente que es el CEO, la startup, la tecnología y la app y el algoritmo y la poronga de código y el Bitcoin y el blockchain, ¿sí? Y es como. Vos no podés producir arte con el criterio con el que haces una cuenta matemática para resolver un algoritmo para poder minar un 0,0,0% de un Bitcoin. Son dos cosas que están completamente separadas. Y el hecho de que hoy, te repito, estén tratando de destruir un negocio con la excusa del cambio de tecnología o el cambio de paradigma y demás, lo hacen porque son gente de empresas de tecnología, empresas de telecomunicación, startups, inversores, etc. Para ellos es fácil simplemente hacer que mi teléfono sea obsoleto porque tienen que apretar un botón y el sistema operativo ya no sirve y me tengo que comprar otro. Pero, no sé, yo no sé hasta qué punto en el sudeste asiático va a pegar tanto Disney Plus cuando allá hay mucha gente que tal vez no tenga internet ni wifi, pero sí puede tener un palo con unos cables cruzados que le llevan la tele a la casa.
Claro, exacto. Bueno, la verdad es que no sé, estoy un poco harta, la verdad, de todo este tipo. Termino mirando Masterchef todas las noches. Es lo
Es
único que
que
que me entretiene.
es lo que van a eventualmente lo que van a lograr, ¿sí? Van a generar una generación de espectadores pelotudos y por otro lado van a generar un montón de gente que va a irse para atrás, ¿sí?
Sí.
Va a hacerse termo de la tele analógica, de ir al cine o ir al teatro, porque ahí es donde van a encontrar cosas que en la maravilla tecnológica de la revolución del contenido pet friendly e inclusivo y para toda la familia, no van a encontrar, porque ahí todo lo que van a encontrar es ositos cariñosos, ahora sin cafeína.
Sí, yo creo que va a pasar eso, porque eso era como una generación, no sé cómo se llamará, viste que la gente que detesta la tecnología, existe, una
Sí.
secta, se llaman neoluditas, ¿no? Que tipo no tienen celular, no se conectan a internet, no sé cómo viven
Son
realmente, o
como
sea,
los Amish, pero sin barba, digamos.
sí, son como unos amis y hay muchos neoluditas. ¿Cómo será? ¿Cómo se le llamará a esa gente? Bueno, yo no veo servicios de streaming, yo solamente voy al teatro, leo o veo tele de forma tradicional.
Claro. Pero
La
no,
cuestión.
pero ni vos ni yo estamos negados a
Sí.
eso, sino que simplemente como, bueno, lo convivimos y lo aceptamos con lo bueno y con lo malo.
Sí. Así todo, uno dice, bueno. todo el mundo debe estar trabajando, no sé, guionista, de actor, se deben estar haciendo películas y series y todo. Yo no veo a todo el mundo laburando ahí, ¿no? O sea, tipo, tampoco es que están súper mega abiertos, tipo, vengan, traigan películas, guiones, sí, que vamos a producir todo. No sí, sí,
y además,
todavía,
desde el lado de vista tampoco de la producción, sino como de la difusión y el análisis y la crítica, o sea, yo, esto me viene a mí porque yo ya estoy harto de que sale la nueva poronga de ponerle el nombre de la empresa que se te cante, ¿sí? Sale la nueva poronga de X, y literalmente abro Twitter y todo el timeline son... Yo sigo 1.300 personas y las 1.300 personas están hablando de la misma mierda, ya sea el 85% para chuparle los huevos a la gente de prensa y que les puedan mandar de regalo una caja con un póster que es un papel pintado. Y por otro lado, un montón de pelotudos que dicen esto, boludo, que bla, bla, bla. Y lo único que hacen es bardear y seguir usando el hashtag para que siga trendeando y para que lo renueven por 4 temporadas más. Y en el medio estoy yo diciendo, basta, la concha de mi madre, basta.
Yo estoy un poco cansada. A mí me gustan los regalos, ¿no? Pero de verdad, créeme que no suma que publiques el regalo que te mandan. Nadie va a querer mirar la serie porque te mandaron un gin y dos copas y le pusieron el título de la serie grabada.
Claro, sobre todo porque vos te la pasás saliendo a la calle con tus remeras de Francis Ford Coppola, ¿sí? Y tu póster de La Naranja Mecánica de Kubrick. Y no sé si puedo confiar en tu honestidad como comunicador que estés tan fuertemente tratando de venderme Sky Rojo.
Sí. Totalmente, dijo, pero no tiene sentido. Ay, me mandaron unos chocolates. Y tipo, no me dan ganas de ver Sky Rojo porque te mandaron unos chocolates.
No, porque realmente no hay nada que me guste más que las super mega producciones de Hollywood con 500 millones de dólares de efectos especiales, Star Wars y Marvel. Vean la nueva ficción española con Mario Casas. Es como, ¿qué tiene que ver?
Es muy raro el estado de la crítica y de los influencers de cine y serie, porque ¿sabes qué pasa? Que al dedicarnos a esto, ¿no? Que es como algo no tangible. O sea, porque si fuéramos influencers de maquillaje, Mariano, o de cremas, nos mandaran cremas y maquillaje y tendría sentido que nos mandaran cremas y maquillaje. Como acá, lo único que pueden hacer es invitarnos a ver la peli o entrevistar a un actor.
Pero además te das cuenta en evidencia, lo muy en evidencia que queda el sistema cuando antes, ¿sí?, estaba la ficción española del barquito y estaba la poronga esta con este comediante famoso pero sin ningún tipo de atributo que valga la pena mencionar de este estudio y de este sistema y de este streaming y de este cable. Pero en el medio podías decir como, bueno, no sé, estrenó una obra de Julio Chávez en el multiteatro, ¿sí? O... la semana que viene llega la de Farhadi, que está nominada a Mejor Película Extranjera en los Goya, ponele. Ahora no tenés ni eso, porque como depende solo de la plataforma, la plataforma solamente te puede vender la caca.
Sí.
No te puede dar la papa fina, porque la papa fina no puede pegar un hashtag copado.
No, exacto. No es vendible.
Y aún las cosas que son, y ni siquiera te estoy diciendo como cine iraní, o sea, las cosas que son entretenidas de por sí. ¿Cuánta gente hoy en día, o sea, no sé, pensar en una película que fue entretenida y de alto nivel, si querés, como Once Upon a Time in Hollywood o Parasite, ¿viste? Como para no irnos para lo intelectualoide. ¿Dónde están?
No.
Ningún lado.
No están en ningún lado. No la puedes ver. Bueno, hablando de noticias más lindas, no sé si más lindas. Bueno, esta semana en Argentina, para nuestros oyentes en Argentina, regresó Tinelli a la tele. Acá lo interesante es, nunca antes me había interesado el rating de la tele argentina, y esta semana he estado toda la semana mirando los twitters, las cuentas que siguen el rating.
Claro.
Y de verdad que es deplorable. O sea, Tinelli ayer hizo 6 puntos en un momento. O sea, está perdiendo con Doctor Milagro.
Sí, contra Doctor Milagro y el partido de River.
Y el partido.
Me encanta que la discusión sobre el estado de la tele en Argentina, y no estoy hablando de las producciones de ficción, sino como lo que pasa es como la lata turca o Pampita bailando en culo.
Sí.
Y yo veo eso y es como, ok, me voy a nacionalizar armenio.
Ay, por Dios, a los que no saben, Tinelli es como, lleva como 20 años haciendo el mismo programa, ¿no? Que se llama Showmash, y él lo que hace es como cambiarle el formato, ponele, ¿no? Pero a veces gente bailando, a veces gente cantando, gente...
A veces son las dos cosas.
A veces son las dos cosas, como ahora, que van a hacer eso. El año pasado no pudo salir al aire por la pandemia, ¿no? Por lo cual, digamos que Telefe, el canal de la competencia, tuvo como la vía libre para posicionarse con Masterchef. Masterchef es un éxito, no solamente en Argentina, o sea, en España, en el Reino Unido, tipo, la gente deja de hacer cualquier cosa para mirar Masterchef. Igual allá no están haciendo el Celebrity, están haciendo el de personas normales, pero es un programa que de verdad te envicia muchísimo.
Bueno, acá pasó con Bake Off.
Bake Off también.
Bake Off eran los vecinos de la esquina, pero movía multitudes,
¿no? Ahora en Masterchef lo decidieron hacer con celebridades, porque se aseguran muchas más cosas, ¿no? O sea, ya se aseguran que las personas que tienen ahí son personajes, ¿no? Cuando lo hacen con personas reales, el casting es un poco más difícil porque tienes que elegir que sean perfiles distintos, que vaya a haber entretenimiento, que vaya a haber bardo, que vaya a haber cosas, ¿no? Como que sea entretenido, ¿no? No puedes poner a 20 concursantes que sean exactamente iguales porque se hace aburrido, ¿no? Entonces,
claro.
Con celebridades se aseguran que, bueno, este tiene tal perfil, este tiene tal perfil, entonces acá va a haber puterío, acá va a haber una que llora, acá va a haber una que es más, que va a tirar chistes y así, ¿no? Bueno, el año pasado fue un exitazo, tanto así que hicieron la versión 2, tipo a los pocos semanas, o sea, creo que estuvieron como 2 meses fuera del aire, hicieron la versión 2. Igual el éxito acá de Masterchef no están los concursantes, realmente. O sea, hay concursantes que funcionan más, concursantes que funcionan menos, pero lo mejor es el jurado. O sea, el jurado acá, fue increíble lo que hicieron, porque eran gente que era pseudo desconocida en el mundo de la televisión como tal, y ahora son estrellas, o sea, son gente, sí. Y eso le funcionó muchísimo a favor a Masterchef, ¿no? Después los participantes, de verdad que, o sea, hay unos que están bien, otros que están mejor, tú te das cuenta cuáles le están funcionando mejor a ellos también, yo le digo, les rinde, ¿no? Es tipo, esa no la van a eliminar porque está rindiendo bien, o sea, en las redes, el feedback, o sea, los comentarios de la gente. Tú ves como los participantes se van haciendo más queribles, hay algunos que son una sorpresa, otros que no, y así. Bueno, vino este señor Tinelli a hacer su programa ahora, decir, bueno, vamos a volver, ya la pandemia pasó, entre comillas, ¿no? Y se cagó en la gente, el lunes saliendo al aire, todos sin barbijo, sin distancia social, o sea, como que acá no ha pasado nada, total, no importa, nos hisopamos todos los días y por eso no vamos a tener COVID. Y bueno, nada.
Claro.
La verdad es que yo lo vi, yo nunca había visto a Tinelli en mi vida, o sea, de verdad, tengo 9 años en Argentina y nunca me había dado siquiera curiosidad. Y lo empecé a ver y yo dije, pero este programa parece que es de hace 20 años. O sea, está como desfasado.
Sí, ¿no te pasó que, no, o sea, no te generó como una sensación de asombro ver la cantidad enorme de despliegue de esfuerzo humano y plata puesta en la nada misma?
Sí, es como mucha plata al pedo. O sea, es como
claro.
No es necesario, o sea, puedes hacer cosas mejores con menos dinero. O sea, ni los Oscars, no sé, hacen tanto esfuerzo por algo, o sea, a veces menos es más, no, él es más, claro. Bailarinas, más color, más música, más personajes invitados, más chistes.
Si se ve grande es importante, y si es importante, bueno.
Sí, bueno, cuestión, eso me pasó con Tinelli, o sea, sentí que estaba viendo algo desfasado, o sea, como que
sí.
Eso, o sea, yo sé que de la pandemia no salimos mejores, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero sí hubo un clic en la gente. O sea, yo creo que la gente ya no quiere ver más puterío, por ejemplo.
Yo claro, no, porque no... para eso simplemente tiene que abrir la ventana y mirar al mundo, ¿viste?
Sí, o poner un canal de noticias y ver cómo dice, él se puso la vacuna antes, no, yo no me la puse antes, yo soy esencial, no, yo me la robé, no, yo sí, yo tal. Ya, tipo, ahí ya está todo el puterío que,
claro,
que querés ver. No, se puso el barbijo, se quitó el barbijo, ya está. Pero en la tele, yo creo que la gente ya no quiere ver más putería. Yo creo que Masterchef, eso es lo que refresca, ¿no? En decir, no es tan, o sea, por más que es una competencia y todo eso, no hay, o sea, no compiten tan directamente. O sea, no es que van y le
meten... No se están gritando.
Sí, no se están gritando, no es que le están quitando, no sé, ingredientes al otro para perjudicarlo. No, cada uno... cada uno trabaja individualmente, hace lo mejor que puede y después, bueno, hay un jurado que decide en función de.
Claro.
Pero no es una competencia de quién se ve más linda, quién mostró más piel, quién hace más puterío, o sea, no es ese tipo de competencia. Entonces, cuando tiene, o sea, yo de verdad, o sea, Tinelli, o sea, es una persona que él solamente mira su alrededor, o sea, no es analítico con, no digo que pero no mira lo que está pasando afuera, ¿no? Para ¿cómo se llama eso? Para reconstruirse y hacer algo distinto, ¿no? Porque es total, eres un hombre de entretenimiento y cuando trabajas con entretenimiento tienes que estar atento a lo que está pasando e innovar, ¿no?
¿Qué te iba a decir? Sí, creo que es alguien que aprendió bien el sentido de, visto, tipo, no arregles lo que no está roto. El tipo uh-huh. tiene una fórmula que le permite ser exitoso y tener guita y liderar la franja horaria. Y mientras no fracase, el chabón sí. va a seguir casada con eso. Y,
claro.
Y la va a seguir haciendo hasta que no le funcione. Y bueno, bien por él si le funciona y ese guita. O sea, es un buen negociante.
Claro. Ah, ahora me acordé de la palabra que estaba buscando. Reinventarse. O sea,
eso.
Si él quería reinventarse, yo creo que esta era la oportunidad que él tenía. De decir sí. y de demostrar hacer algo distinto, algo que estuviera de la mano con lo que está pasando en el mundo. No lo hizo y yo creo que la perdió. O sea, yo creo que no va a haber segunda oportunidad. O sea, yo creo que le va a bajar el rating muchísimo. O sea, tuvo un montón de críticas de un montón de gente porque prácticamente en televisión dijo, me chupó un huevo el COVID.
Sí.
O sea, y yo tipo, okay, bueno, capaz a ti no se te murió nadie, pero hay mucha gente que se le ha muerto gente. Entonces, ¿cómo tú vas a decir eso en televisión? Hace un año capaz podías decir, bueno, me chupó un huevo el COVID. Había, no sé,
claro.
200 casos por día. Pero a esta altura no puedes decir eso, o sea, es imposible. Entonces yo creo que le va a bajar el rating y nada. Se va a morir y va a decir, ay, ustedes, yo que les di tantos años de mí, son unos desagradecidos, no sé, pensando sí. yo en función de Tinelli. Pero bueno, la gente mala siempre cae de pie. Eso es, así que, nada, vamos a ver qué pasa. Bien. Bueno, esa fue mi visión de la televisión argentina. El mundo del entretenimiento. Hoy a este programa le deberíamos poner la industria.
Sí.
Sé que hay un podcast que
se llama así.
No me importa, le vamos a poner este nombre, María.
Bueno, que... bien. Ritmo de la noche le podemos poner también.
Ritmo de la noche. Puede ser. Bueno, sí, recomendaciones, María.
Recomendaciones, Jessica. Esta semana quiero recomendar dos películas que estuve viendo en los últimos días. Hay una que la vi hace ya bastante y me la había olvidado, no porque no me gustó, no porque no la disfruté o porque me pareció olvidable, sino porque simplemente como que pasó. O sea, el tiempo pasa y tu nivel de tensión ya no es tan alto como antes, desde que el mundo se vaya al carajo. Pero quiero recomendar una película que iba a estrenarse en cines en Argentina dentro de un par de semanas antes de que volviera todo a fase 1, o cuarentena, o ASPO, o DISPO, como quieras decirle, no importa.
A Quiet Place 2.
No necesariamente. No. Que esa seguro ya debe estar apareciendo por ahí. porque en Estados Unidos se estrenó. La película que quiero recomendar es Nobody, Nadie. Ah. La nueva película de Bob Odenkirk, más conocido como Saul Goodman, el de Breaking Bad y Better Call Saul. La nueva película de los responsables de la saga John Wick. Básicamente, la historia cuenta la vida de este personaje, el de Bob Odenkirk, que es como un hombre normal, que vive con su familia, que es como alguien que no tiene el respeto de sus hijos ni de sus vecinos, es un tipo que está siempre ahí como apesadumbrado y que todo el mundo lo pasa por encima y que no tiene nada importante ni destacable, es un don nadie común y corriente, pero de golpe le suceden circunstancias criminales alrededor de él y termina como revelando que él tiene un pasado oscuro y que no es un boludo normal, sino que es una completa, total y absoluta máquina de matar. Y a partir de ahí se convierte en una comedia de acción de la puta madre que no puedo más que recomendar.
Oh,
es como John Wick. Uh-huh. ¿Viste alguna de las de John Wick? Bueno,
sí.
Imagínate eso, pero si tuviera momentos de comedia slapstick, sin risas grabadas. Así. Es muy divertida, muy disfrutable, muy bien hecha. Si te gustan las películas de acción, la vas a pasar muy bien. Si te gustan las películas de acción, así que tienen como una buena coreografía de pelea, tipo Marvel, pero te embola que sean como muy violentas o poco entretenidas, es una película muy divertida que te cagás de risa. La recomiendo muchísimo. Nobody, la buscan por ahí. En Argentina se iba a estrenar, supongo que cuando vuelvan los cines tendrá fecha de estreno y la voy a recomendar de vuelta porque es una película que creo que merece ser vista en un cine y la verdad me gustó mucho, mucho.
Muy bien. Y bueno,
por otro lado,
otra
quiero recomendar, sí, quiero recomendar otra película. Esta es una película de animación, una película que la pueden encontrar en Netflix, una película que iba a estrenarse en cines, pero obviamente pasaron cosas con la pandemia y se la terminaron vendiendo a Netflix, lo cual me parece que es una lástima, porque creo que sinceramente si esta película hubiera estrenado en cines, habría tenido un mayor impacto en la conversación cultural que tiene que ver con el cine, y tal vez el día de mañana, al año que viene, seguiríamos hablando de esta como una de las más importantes y mejores películas del año, como en su momento pasó con Spider-Verse.
Uh-huh.
No es casual que diga Spider-Verse, porque esta es una película de Sony Pictures Animation, el mismo estudio que hizo Spider-Verse, de los mismos productores, Phil Miller y Chris Lord, o Chris Miller y Phil Lord, nunca me acuerdo, que está muy buena, se llama La familia Mitchell versus las máquinas, en inglés The Mitchells versus the Machines. Es una película muy divertida. Es una película que no solamente es muy divertida, sino que además es una película que te va a hacer sentir feliz. Así como en su momento, la semana pasada te recomendé Kiki para que veas en Netflix.
Sí.
Esta también es otra de esas películas que son como una caricia al alma.
Sí, esa la tengo pendiente para ver esa, justo.
Es una película muy divertida que cuenta la historia de una chica que nada, es así como medio socialmente rara, si se quiere, que vive con su padre, su madre y su hermano más chico. Su sueño es vivir de hacer películas. Es una película, por cierto, que tiene como es muy cinéfila esa película. Tiene mucho como amor y respeto por la historia del cine en general. Su deseo es como vivir de hacer películas. Es así como pequeños cortos protagonizados por su hermano más chico y su perro, con muñecos y marionetas. Y eventualmente como que esa se convierte en su pasión y quiere ir a la universidad a aprender a hacer cine y convertirse en una directora de cine. Para hacer eso tiene que irse a vivir a California y dejar a su familia atrás. Eventualmente ella llega a la mayoría de edad, termina aplicando y consiguiendo la escolaridad en esta universidad. Y los padres, con los que no se lleva tan bien, tratan de, como bueno, hagamos un último gran viaje en familia, tipo, te vamos, en vez de irte en avión hasta Los Ángeles, te vamos a llevar en auto, así tipo road trip familiar, como de despedida. Y en el medio de eso sucede básicamente el apocalipsis. Las máquinas toman el poder, hay un montón de robots re locos y todas las cosas que tienen que ver con la tecnología se vuelven contra las personas. Y esta familia son los únicos, digamos, humanos libres que quedan en el mundo y que tienen que encabezar la rebelión contra las máquinas. Es muy graciosa, muy divertida. Me pareció tal vez un poco. La animación es una cosa bellísima, tipo. Cada fotograma estalla de color, una cosa muy dinámica. Me pareció tal vez un poco demasiado manija, viste que Spider-Verse tenía cosas que tipo mezclaban distintas técnicas de animación, uh-huh, con las luces y las líneas de movimiento y las onomatopeyas en pantalla. Bueno, esto es como ese mismo estilo de animación de Spider-Verse, pero más acelerado y con muchos más chirimbolos alrededor. Un poco te distrae, pero una vez que entras en el ritmo y en el tono de la película, no te vas. Es muy divertida, la recomiendo muchísimo. Traten de verla en inglés con subtítulos, porque tiene un elenco de voces muy bueno. La recomiendo muchísimo. Se llama The Mitchells vs. The Machines. La familia Mitchell vs. las máquinas. Está en Netflix y te vas a divertir mucho.
Ok, buenísimo. Dos recomendaciones de películas. Yo tengo recomendaciones musicales.
A ver.
El primero es un documental musical. Se llama What Drives Us, que nos conduce, digamos, en español. Claro. Está en Amazon Prime y es de Dave Grohl, el vocalista de Foo Fighters, ¿no? Dave Grohl, él como que un día dijo, quiero hacer documentales, y bueno, se despertó. Él ya hizo uno donde hizo, después de cada episodio del documental, hacía una canción y sacó un disco en base a todo eso. O sea, iba como viajando por cada ciudad y descubriendo la historia musical de esa ciudad. Ese, no me acuerdo cómo se llama ahora, que es el anterior que salió hace unos años. Y ahora hizo este, que yo me imagino que Dave Grohl estaba aburrido en su casa y dijo, bueno, ahora voy a entrevistar a toda esta gente. Un montón de músicos amigos, entrevista a Flea, por ejemplo, de Red Hot Chili Peppers, entrevista a otro de No Doubt, entrevista a un montón de gente súper copada. Y lo que habla es, porque se llama Lo que nos conduce, habla sobre el ir de gira entre ciudades en una van con tu banda. O sea, cómo eso te forma como músico, como banda, como familia, como todo. O sea, como que eso es una parte muy importante en la formación de la esencia de lo que eres y que no se debería perder. O sea, es como el mensaje que él da, ¿no?
Está enfocado más en músicos emergentes o de baja fama que hoy en día están haciendo eso, y músicos que la pegaron que empezaron así, digamos.
Sí, que empezaron así, y también es un poco boomer, ¿no? Digamos, porque ahora en verdad, o sea, la música se conoce a través de subir subí mis temas a SoundCloud y nada, me hice famoso y me contactó un estudio, o me subí cantando YouTube, me descubrió Justin Bieber y ahora soy wow.
Pero siguen existiendo, digamos, las banditas de garage que van a tocar a antros pequeños.
Que van así, hacen esas giras de ciudades y duermen todos en la misma van, todos apretados, bueno, nada. Y nada, está bueno. Ah, también entrevista a Ringo, nada. Y hay mucho material de archivo que está interesante. No es el mejor documental del mundo, pero si te interesa todo ese mundo, si te interesa Dave Grohl y todas esas cosas, nada, es divertido. Se te hace entretenido y se te pasa súper rápido.
Mira vos, no lo había escuchado nombrar, me lo voy a anotar porque me interesa, o sea, me interesa porque me cae bien Dave Grohl y me parece que es un tema muy interesante porque es algo que, digamos, si se quiere, como culturalmente, no te voy a decir como que se está perdiendo o está desapareciendo, pero cada vez es menos frecuente.
Claro.
Porque es verdad eso que decís, que hoy en día alguien sube su música a plataformas o, tipo, no sé, se mete en la música, pero porque el padre ya es representante de artistas y lo coloca en algún lado.
Claro.
O porque, nada, eso. Y ya no es tanta la presencia de gente que, bueno, me armo una banda con mis amigos y voy a tocar un barcito y eventualmente en algún momento tal vez alguien me descubre, pero mientras tanto yo voy yendo de lado a lado haciendo la guita para el momento, digamos.
Claro. Sí, sí, está bueno, está en Amazon. Salió hace como un mes o un poquito menos, lo subieron a Amazon. Bueno, y la segunda recomendación es Tidal. Me bajé Tidal, chicos, que es la plataforma de música en streaming que, ustedes dirán, pero es Spotify. No. Acá, si tienes unos buenos auriculares o unos buenos parlantes posta, o sea, no puedes seguir escuchando música en Spotify, tienes que hacerlo en Tidal. Las versiones de los discos, muchos están en su versión master. Esto quiere decir que vas a escuchar absolutamente todo cómo salió ese disco grabado, o sea, cada detalle mínimo lo vas a escuchar. O sea, Mariano, yo tengo unos buenos auriculares, muy buenos.
Sí.
yo escuché Daft Punk y yo antes no había escuchado Daft Punk, la verdad. O sea, es otra cosa.
Conozco, o sea, nunca escuché audio de la plataforma, pero conozco sobre la plataforma y alguien me lo puso así. Es como tipo ver una película subida a YouTube, en YouTube, y ver una película en un cine en una pantalla IMAX.
Claro, exactamente.
O sea, de las dos maneras vas a escuchar lo mismo y lo vas a apreciar, pero una experiencia es mucho más envolvente y rica que la otra.
Sí, totalmente. Esto se lo digo a la gente que de verdad tenga unos buenos auriculares, o sea, tipo, tienes unos AirPods. No hace falta, o sea, no lo hagas más. Pero si tú dices, o sea, si de verdad tienes unos buenos auros, unos buenos parlantes, no le estás sacando el provecho como debe ser, como corresponde, si no estás
en traída. O si tenés como un interés genuino en la música y estás como dispuesto a ir un poco más allá, que como para escuchar las cosas en su calidad original y nativa, ¿viste? Y apreciar las diferencias. Bueno, tal vez ahí también por ahí, para los que son, el término melómano. Creo que es melómanos.
Sí, melómano. Bueno, yo soy bastante melómano, así que... Pueden escuchar ahí, yo estuve escuchando discos completos. Hoy me escuché el último de Sam Vincent, me escuché hoy. Está muy bueno, no lo había escuchado, de hecho, lo escuché hoy. Escuché WAP. Cardi B a full, es otra experiencia. Cuando escuché, viste, ellos se ganaron un Grammy por esa canción, ¿no? Y tú dices, ay, se ganaron un Grammy por esa canción. Cuando la escuchas así, tú dices, ay, que esta producción estuvo fuerte. Igual que el último disco de Dua Lipa. O sea, ajá, tú ves los créditos del último disco de Dua Lipa, hay como 20 personas por tema. O sea, sí, una producción gigantesca para hacer esos discos. Entonces aquí de verdad aprecias lo que es. No todos los discos están en versión master, algunos están en hi-fi, pero hay varios que están buenos para aprovechar. Hay discos de jazz también para escuchar. Nada, increíble, de verdad, yo digo, lo escuchaba y yo decía, extraño ir a Lollapalooza, un recital, algo, nada, bueno, recomendaciones musicales desde hoy.
Perfecto. Y así sin más, hemos llegado al final de otro nuevo episodio, el 120, Jessica.
El 120, llegamos al 120,
por fin. ¿Cuándo nos vamos a jubilar?
No sé, vamos a cumplir 4 años este año de hacer este hermoso y divino podcast que mantiene su esencia. Creo que eso es algo muy importante, siempre lo recalco. Y todavía hay gente que nos sigue descubriendo. En estos días nos llegó un mensaje de una chica por Twitter diciendo que nos había descubierto hace poco y que iba.
Claro, que nos estaba escuchando desde atrás para adelante.
Sí, y que iba en 2018 y que todavía estábamos felices con Game of Thrones, sin saber el final. Así que nada, cuando llegues a este episodio 120 vas a saber, nada, que no quedamos felices con el final de Game of Thrones.
Está bueno porque tipo va a llegar, ella va a hacer todo el camino derecho y no va a pasar por el punto en el que arrancó la pandemia y estuvimos un año entero sin grabar una mierda.
Claro, no, un año no, como ella, 6 meses.
Ella va a seguir de largo, ¿viste?
Ella va a seguir de largo, no se va a dar cuenta, pero bueno, cuando me llegan esos mensajitos me da motivación, tipo... Sí. Viste, digo, hay que seguir haciéndolo. Vamos a grabar, vamos a hacer el esfuerzo de seguir grabando esto.
Sí, y no solo por cualquier persona nueva que nos descubra en lo reciente, sino también por toda la gente que hasta el día de hoy nos sigue escuchando desde el principio o desde donde cuando carajo sea que se hayan sumado. A mí siempre me flashea entrar acá a cada vez que subo un episodio para que esté ahí en la plataforma y lo escuchen. Tipo gente de España, Estados Unidos, Perú, México, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, de todos lados. Repetimos una vez más, saludos y gran abrazo a toda la gente que está en Colombia, que está complicada la cosa.
Sí, sí, muy complicada. Sí. Y bueno, Perú, que está ahora eligiendo entre el malo y el más malo.
Sí, sí, sí. Y ahí, lo bueno es que ahí vos podés poner el que no te gusta de ese lado y es como que quedás bien, ¿viste? Quedás bien para todos.
Los dos son muy malos, Marino. O sea, no es salida.
Saludos también a todos los compañeros de Trasandinos de Chile, que también están ahí como, está todo muy movido la cosa y están ahora haciendo cambios interesantes.
Sí, unos interesantes.
¿Notaste lo de la, la tía Pikachu que es constituyente?
Ay, no, no la vi, no la vi.
En las manifestaciones que hubo contra la policía y buscando como el cambio de la constitución y demás, había una persona que tenía, ¿viste esos trajes inflables de Pikachu? Esos uh-huh. disfraces como que se inflan y quedan así todos gorditos. Bueno, esa señora es es militante política y no sé qué título tendrá y demás, y quedó elegida como una de las que va a estar dentro de la convención constituyente, que va a reformar la constitución.
Ah, mira, no sabía. Bueno, cerremos acá, se me están acabando la batería de los auriculares, así.
Ah, perdón.
Necesito cerrar. Bueno, ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, etcétera, de lugares donde nos pueden escuchar. Y nos pueden seguir a mí como @ladolcheyes, tanto en Twitter como en Instagram. ¿Y a ti?
A mí como @marianpatruco, tanto en Twitter como en Instagram. Y a este maravilloso podcast como @nmqhpodcast.
Así que bueno, nos pueden hacer llegar sus mensajitos cuando quieran. Siempre contestamos. Así que bueno. Así es. Muchas gracias por llegar hasta acá al episodio 120.
Así es, y nos vamos a estar reencontrando, no les voy a decir la semana que viene porque puede que pasen cosas, pero nos vamos a reencontrar seguro la próxima en el nuevo episodio de Nada Mejor Que Hacer.
Dale, chao.
Bye.